Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Hoy es el miércoles, 15. Ayer hablábamos con Gabriel Mato, eurodiputado. ¿Les quedaron las cosas claras? Hoy vamos a hablar con el presidente de Asprocan, con don Carlos Rendón, para que queden las cosas también más claras. Hay una encuesta por ahí, un estudio importante, que dice que los medios tradicionales, radio, televisión y prensa escrita, están adquiriendo más notoriedad y más credibilidad. Yo eso siempre había confiado, porque en las redes se dice mucha paja, hay mucho influencer que parece un doctorando, y yo creo que en esto hay que tener criterio, y sobre todo datos, conocimiento, sentimiento, pasión, datos, porque el data mata relato. Yo no puedo presumir, porque además ustedes ya conocen muchas experiencias de ofertas divinas, de productos locales, y después al final, pues bueno, pues quedan donde quedan. El tiempo da y quita razones y va poniendo a cada uno en su sitio. Y sobre todo, no es lo mismo defender el producto local que defender el negocio. Y pasando antes por Mercatenerife. Y muchas cosas más. Pero gracias por estar ahí. Gracias por el respaldo que le están dando a esta casa. Son muchos miles de oyentes los que cada mañana nos siguen. Y eso para nosotros es responsabilidad. Aquí invitamos y hacemos las preguntas que entiendo y que entendemos que ustedes deben saber. Para que las cosas se aclaren y ustedes también pues tengan un criterio, porque nosotros queremos que nuestros oyentes tengan criterio. Y que cuando le van a argumentar algo, que sean con datos. Porque el papel y las redes aguanta todo lo que le ponen. Pero aquí cada uno tiene su responsabilidad. El agricultor, el empaquetado, el transportista, el madurador, el comerciante y el consumidor también tiene su cometido. Bienvenido.
Caja 7 patrocina este espacio.
Feria Agroganadera de Tenerife, Fagate 2026. La Feria de las Razas Autóctonas Canarias. Del 17 al 19 de julio en la Casa del Ganadero en La Laguna. Concursos morfológicos, talleres gastronómicos, gastromarket, exposiciones de razas autóctonas, de artesanía, novedad de granja infantil y un sinfín de actividades para disfrutar en familia. ¡Te esperamos!
Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Don Carlos Rendón, presidente de Asprocan, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Déjame un poquito el micrófono ahí. Buenos días.
Muy buenos días.
Le voy al pecho ya directamente. Todos los veranos pasa lo mismo. ¿Es tan difícil de corregir, de planificar el cultivo, de que no haya, porque el plátano no es la fruta de, no es una fruta de verano, eso todo lo entendemos. No hay colegios, no es la fruta de verano, tiene como fruta en el verano, en esta época estival, un montón de competidores, y siempre cometemos el mismo error. No, el mercado consume lo que consume, pero se produce más de lo que el mercado consume. Y los precios bajan, por un lado, y después pues hay que regular, enviar plátanos para Marruecos si nos los compran y los pagan, o incluso pues la famosa pica.
Pues sí, hay una realidad de que el verano, y sobre todo este verano, que ha sido particularmente fuerte, con unas temperaturas en la península que todos sabemos que han sido muy fuertes, y está
que,
claro.
Y las que quedan.
Y las que quedan, por supuesto, porque aquí estamos muy bien en Canarias.
Porque esta semana va a estar calentita también.
Aquí en Canarias va a bajar un poquito la temperatura y estamos muy bien, pero en la península las temperaturas son de muerte. Y es cierto que cuando tenemos este tipo de temperatura hace que el consumo del plátano sea menor. Y si también se une a que las frutas de temporada, como es la sandía, el melón, están unos precios para derrumbarse, o sea, para competir de una manera impresionante con el resto de los productos, pues hace que el mercado caiga. Pero también es verdad de que se está consumiendo mucho plátano en península. El consumidor peninsular quiere plátanos y lo está y se están vendiendo, pero es cierto de que hay pues algunos operadores pues que se ponen con los nervios encima y que tal vez no en la época en que hay mucho poco plátano se subasta un poco la fruta y cuando vienen las verdes pues los clientes lo cobran, entonces los precios bajan. Esto lo tenemos todos los años, es un poco difícil y bastante difícil de poderlo solucionar. Yo pienso que la única manera de poderlo solucionar es organizarse. Organizarse, tener clientes fieles al producto de todos aquellos operadores que trabajan con plátanos y gestionar el volumen que se va a tener.
Si antes, puede haber 10 años, 15 años, antes estaba de alguna forma distribuido o organizado entre los propios empaquetados, agricultores, estaba la fruta de zonas bajas, la fruta de medianía, la fruta del sur, la fruta del norte, la fruta de invierno, la fruta de verano. ¿Qué ha pasado? Porque se han rodado, han movido, han utilizado la barreta mucho para mover, porque ha cambiado también la época de buenos precios, y entonces yo voy a mover mis plátanos para que entre abril y mayo, junio, parte de verano, que lo van a pagar bien, porque el año pasado lo pagaron bien, pues tenerlos yo.
Yo pienso de que es cierto que hay agricultores que mueven o tratan en la medida de lo posible de mover los plátanos a aquellos momentos que supuestamente van a estar mejores precios, pero eso tampoco está escrito. A veces están bien y a veces están mal. Yo creo que hay que ir tenemos que acostumbrarnos a gestionar lo que nos viene. Yo lo he dicho más de una vez, nosotros tenemos la suerte que podemos saber lo que nos viene de fruta en cada organización de productores, teniendo la fruta más o menos marcada, la fruta que nos viene, y hay que hacer gestiones para vender esa fruta cuando nos viene, y lo sabemos con tiempo de anticipación.
Pero si se hiciera, si, como usted muy bien dijo, si se planifica, pero una pregunta, ¿cuántos empaquetados conocen desde el minuto uno cuando se pare la piña en las fincas de sus agricultores, o cuando la defloran, que ya pueden hacer un cálculo aproximado que en 4, 5 meses o 6 meses van a tener que recibir en el almacén tantos kilos de piña? Y esa es una previsión.
Por supuesto, eso es lo que estoy diciendo. Yo no sé si todos los empaquetados lo hacen, si todas las organizaciones de productores lo hacen. Yo lo que creo es que es una herramienta súper necesaria saber lo que nos va a venir dentro de cuatro meses. Nosotros lo que se está produciendo ahora sabemos más o menos, depende de cómo está la
del clima
cuándo va a salir.
Desde que una fruta pare, que sale de la bellota, ¿cuánto tiempo tarda en madurar, en estar óptimo para...?
Depende de la fecha. Puede estar desde 4 meses hasta 7 meses o tal vez en algunos sitios hasta más tiempo. Pero eso lo saben las OPB.
Claro,
lo que hay es que planificar esta zona son 5 meses, esta zona es tanto.
Claro, desde que pare la piña y desde que usted la deflora, que ya está granada para recoger, ¿cuánto tiempo pasa de deflorar la piña?
Mínimo, la media son 5 meses aproximadamente, mínimo, ¿vale? Bien. Por lo tanto, tenemos más que tiempo suficiente los operadores para poder hacer gestiones de venta en determinados sitios. ¿A nosotros qué es lo que nos sobran ahora mismo? 500.000 kilos. Pues 500.000 kilos se pueden hacer acciones planificadas para que esos 500.000 kilos nos sobren. Si no todas, una gran parte. ¿Y qué es lo que hay que hacer con eso? organizarse cada organización de productores, porque esto no es un tema de Asprocan. Asprocan no puede organizar las producciones de los agricultores. Puede dar herramientas para que más o menos eso esa información se tenga. Pero es una herramienta que se hace con estudios que tenemos, con unos proyectos que se están haciendo, pero que cada OPP lo puede saber. Y sabiéndolo cada OPP ya sabe qué acciones de venta tiene que hacer. Entonces, esto es un mal que tenemos endémico en el sector, pero y tiene que eliminarse.
Un mal que además, yo se lo decía hoy a un amigo, que el agricultor tiene mucho poder en todo esto, mucho poder, y es muy, muy responsable. Y como usted sabe que yo me entero de muchas cosas, y voy a poner un ejemplo porque además me duele, porque cuando se quieren hacer las cosas bien y después el agricultor no colabora, Asprocan está haciendo un experimento en fincas de Tenerife, La Palma, Gran Canaria, creo que algo en La Gomera, y no, creo que en El Hierro no, porque es muy, muy poquito. Para un poco el tema de la evolución del cultivo. Y los agricultores no están colaborando, ¿o no?
Hombre, hay muchos que están colaborando, otros que tienen cierta apatía o cierta incredulidad.
¿Qué se pretende con ese estudio?
Con ese estudio se pretende lo que estoy hablando, de saber, antes de que nos venga el problema, tener la magnitud del problema. Pero eso ya gran parte o casi una gran cantidad de las organizaciones de productores tienen esa información.
¿Usted cree? Porque yo creo que no.
Hay dos o tres. Bueno, con que hayan dos o tres ya es un porcentaje bastante alto.
Sí.
Y el problema es que hay otras organizaciones, esas organizaciones de productores que lo tienen organizado o que lo tienen más o menos estudiado y tienen esos datos, se ven en situaciones en que ven que viene mucha fruta y bajan precio y hacen oferta y hacen operaciones en península para quitarse fruta de encima. En cambio, vienen unos precios buenos y para hacer esas ofertas hay que bajar un poco los precios. Y después hay otros OPPs, otros operadores, en esos casos que se valen de que está todavía el precio alto. Y en vez de bajarlo porque saben que viene mucha fruta, lo mantienen. Y ahí es donde viene que la demanda va cayendo. Si los precios están caros, cae la demanda. Si usted baja un poco los precios porque sabe que le viene más fruta, la demanda se reactiva o por lo menos se mantiene y no cae la demanda. Y es básicamente organizar la producción que nos viene, que no es perfecto,
que tiene que compaginarse con la producción que demanda el mercado.
Sí, pero es que el mercado en el plátano tiene una demanda, de acuerdo, pero si nosotros sabemos que nos viene en el próximo mes mucha fruta, con que no suban más los precios, con que tal vez bajen 10 céntimos en una oferta que se hace en una gran cadena, el mercado se reactiva y se venden el millón de kilos que nos va a sobrar dentro de 3 semanas. Claro. Y vamos con las cámaras vacías y cuando nos viene ese millón de kilos podemos soportarlo. ¿Por qué? Porque los precios están bajos, la demanda no se ha retraído por parte del consumidor, mientras que si esas acciones no se hacen, la demanda se retrae. ¿Por qué? Porque sigue subiendo el plátano cuando no tiene que subir. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la demanda está retraída porque los precios estaban altos para el calor que había y la fruta de competencia de temporada que teníamos, y el consumidor del plátano se retrae.
No.
Si nosotros hace unas semanas atrás se hubieran bajado tal vez 15 céntimos para que la demanda no cayera, la demanda del plátano, pues posiblemente ahora no nos sobrarían plátanos y no tendríamos que bajar más.
Claro.
¿Qué pasa? Que si eso lo hace unos operadores y otros no lo hacen, pues ahí es donde viene el problema.
Claro. Y ahí de esa situación de no estar regularizada o planificada, es los precios disparatados que muchas veces los agricultores. ¿Cómo es posible que en La Laguna, por ejemplo, esté un kilo de plátanos a 2,55 ahora en pleno verano?
Ya los precios de las tiendas,
y hablamos de una gran superficie,
eso yo no sé,
está justificado,
es que decir eso es, o sea, no es lo mismo un plátano extra, tal vez esos precios son de unos plátanos que están muy bien, En su momento tenían el que lo vendía estaba perdiendo dinero y ahora dice, bueno, pues ahora que hay poco lo voy a, o que hay mucho lo, le voy a ganar dinero. O sea, es que eso en el, en cada casa hay situaciones diferentes.
Hablemos del poseído. ¿Usted qué cree? Ayer Gabriel Mato nos decía que bueno, que él es optimista, que el Parlamento ya aprobó que el documento se quedara en la Unión Europea, que se va a incrementar el presupuesto a 7.000 millones de euros, y que, bueno, que ahora en el Consejo de Gobierno de la Unión Europea, donde están los presidentes tienen la palabra. Como el acuerdo tiene que salir por unanimidad, pues bueno, todos tienen que que votar a favor. Desde que alguien vote en contra de que el presupuesto se reparta a los países miembros, pues eso no sale.
A ver, yo comparto en gran medida lo que dice Gabriel. Creo que deberíamos ser optimistas, pero hay que ser realistas también. Y él lo ha significado. Basta que un que el presidente del gobierno de España diga que no al, al reparto que se quiere hacer y cómo se quiere llevar para que eso no salga adelante. Pero también es verdad de que no sabemos lo que va a pasar. O sea, a nivel sector estamos o se está trabajando en todo lo que se pueda, se están teniendo muchas reuniones y tenemos, tenemos confianza de que esto se va a solucionar, pero también tenemos preocupación porque no vemos las cosas claras. No sabemos si cuando haya que tomar la decisión y poner el voto en una mesa, va a ser en la línea en que está pidiendo todo el sector primario de las regiones ultraperiféricas. La realidad es que si eso sale tal y como está planteado hoy en día, de que eso, esos fondos se van a repartir dentro del marco nacional, aunque sea con un apartado diferente, nosotros vamos a sufrir y vamos a tener muchos problemas porque nadie nos garantiza que eso estando dentro del, de, esa, de ese paquete va a ser como hoy en día. Yo lo que no entiendo es por qué complicarse la vida si esto viene funcionando de hace 18 años para atrás, se ha mantenido en unas regiones ultraperiféricas en su sector primario de una manera adecuada para las poblaciones de esas regiones, ¿por qué se va a cambiar ahora? ¿Por qué? ¿Cuál es esa cuestión de quererlo cambiar? ¿Porque es más fácil para Europa? ¿Porque lo quieren los países, las naciones o los países en su bolsa de cada año? Yo no lo entiendo. Si las regiones ultraperiféricas para toda Europa, para todos los países, les vienen súper bien, ¿por qué crear esta fricción que hay hoy en día cuando se puede mantener el mismo marco con un programa totalmente diferente dentro de lo que es el, las ayudas de Europa, pero un programa ajeno a todos los planes nacionales, como se ha hecho hasta ahora? Nosotros, España cuando presenta en Europa los resultados de los fondos europeos del sector primario, presenta todo lo que es la península y presenta España por separado, Canarias por separado. Y así hace Francia y así hace Portugal. ¿Por qué no seguir igual? ¿Por qué meternos dentro de un paquete en el que vamos a tener que discutir o pelear, vamos a llamarlo pelear, o subastar unos fondos con otras regiones que tienen mucha más capacidad de negociación que Canarias? ¿Por qué someter a las regiones ultraperiféricas y a los canarios y a los a la gente de las regiones de los de ultramar en un problema que hasta ahora está solucionado y no ha habido ningún tipo de inconveniente? ¿De dónde sale eso? ¿Cuál es la necesidad? Que es verdad que con el voto de un presidente, llámese nuestro presidente de a nivel nacional, que lo determine, no saldrá. Y Francia y Portugal. Pero tenemos la desconfianza de que, como a veces todo son negociaciones, de conseguir una cosa y sacrificar otra, nosotros nos cojan de sacrificio.
Y como Canarias es una cagadita de mosca en el mapa, en el Atlántico, pues...
Pues sí, pero si ese es el mayor valor que tiene la región ultraperiférica. A nivel financiero somos una cagadita de moscas dentro de Europa. Los fondos que necesita Canarias y que necesitan la región ultraperiférica para Europa... Es la palabra suya, una cagadita de mosca. ¿Por qué someterla a un estrés que no sabemos lo que va a pasar dentro de años sin necesidad?
A veces me pregunto, además lo decía ayer Gabriel, o sea, esto ha cambiado, gracias que ha ido cambiando, porque Europa se ha dedicado a sacar normas, planes del campo a la mesa, el objetivo 2030, la sostenibilidad, no sé qué, no sé cuánto, que al final, y todo son presiones al agricultor, así están los resultados, porque el campo está vacío. O sea, tanto cuesta pensar para motivar, incentivar, asesorar a jóvenes que quieran incorporarse al campo. El pasado sábado en el programa de Campo y Mar tuvimos 14 jóvenes talentos de Campo y Mar, y todos decían lo mismo, o sea, los trámites burocráticos, la necesidad de una ventanilla única, las dificultades para poner en marcha una explotación, el poco valor del producto local, no se está haciendo prácticamente nada en eso.
Yo creo que lo que se está haciendo es haciendo
que se hace, pero después no se ven los resultados.
Pero que no soluciona los problemas. Y no facilita la entrada en el mercado laboral de lo que es la región ultraperiférica, perdón, lo que son el sector primario. No lo facilita, todo lo contrario. Si todos son problemas, todos son pegas y todos son incertidumbres, esto del poseído es una incertidumbre tremenda para el agricultor para todo el sector primario.
Porque además Asprocan estuvo hace unos días con el viceconsejero de Agricultura en Bruselas y de ahí vinieron un poco disgustados.
Hombre, estuvimos ahí en Bruselas porque sencillamente porque no se ven las cosas claras. O sea, aparece supuestamente de que es un marco que va a estar protegido y que es una partida que va a estar protegida, pero después, cuando lees las letras pequeñas, no van a estar protegidas, porque van a estar la decisión de otras personas. Entonces, cuando te pones a leer esas letras pequeñas es cuando empieza la preocupación, y fuimos allá nada más que para reunirnos con el resto de regiones ultraperiféricas a ver qué es lo que se va a hacer y qué interpretación se le daba a la normativa que quieren implantar, y crea preocupación, muchísima preocupación.
Claro, porque cuando uno ve que en Europa hay una normativa, por ejemplo en países europeos donde se autoriza la utilización de un producto fitosanitario como el Gasel, en España dice que no. Pues con esa misma filosofía, de alguna forma, puede decir, sí, esto es una partida que viene para el sector primario, pero como el sector primario no está, si no viene definida para Canarias, que esto es para Canarias, pues yo puedo jugar a repartirla según mis intereses.
Lo del tema de los fitosanitarios es de, como se suele decir por ahí, de juzgado de guardia. El caso que has nombrado es cierto, a Italia le permiten un producto movento y después en Canarias, en lo que es España, no se permite. Y no hay una explicación coherente para ese tipo de acciones. Pero no solamente ese caso, hay montones de casos donde el pueden entrar productos con un LMR bajo, pero que lo permiten aquí, de afuera, y en cambio nosotros no los permiten. El nuestro es cero. Entonces, con los fitosanitarios es algo
la
que Europa
famosa cláusula
se está...
espejo, ¿no? Que no se cumple.
Correcto. Europa se está equivocando. No sé cuál es la filosofía, porque yo creo que son cosas que uno se les pasa muy alto y no lo valora. Y no sé cuál es el motivo por lo que ellos autorizan productos en otros países de mercancía que llega a España y que aquí no la permiten. Entonces, estamos jugando con reglas del juego totalmente diferentes lo que son otras regiones, otros países ajenos a Europa, a lo que son los países europeos. Pero nos estamos perjudicando todos. O sea, la política de ecologista, yo la comparto, por supuesto, pero en igual de condiciones con nuestros competidores finales. Por supuesto que a nadie le gusta producir con productos que puedan tener el mínimo de de fitos que sean dañinos, por supuesto, pero tanto para nosotros como para los de afuera. Lo que no me vale es que a los de aquí no lo dejan utilizar en ninguna medida y en cambio los de afuera sí los dejan entrar. ¿Qué se está jugando en Europa con ese tema? Estamos en una competencia que no es la normal. Y eso yo no sé cómo se va a solucionar, porque no conozco cuál es la visión y por qué se hace eso. Si son políticas comerciales entre Europa y el resto de los países y les permiten ese tipo de bondades.
¿Serán los lobbies que pueden más?
Pues puede ser. Yo no lo sé, son lobbies potentes, pero nosotros también nos movemos mucho en Europa. El gobierno de Canarias tiene una oficina en Europa, en Bruselas, que se mueve muchísimo, y los sectores también. Debe ser que los lobbies nuestros son diferentes o que lo que nosotros damos mucho menos de lo que dan el resto de países.
Pues hay que seguir en lucha, porque estamos en un momento de incertidumbre. Hay mucho por hacer, hay mucho por concentrarse. ¿Cómo ves lo que dicen que iba a ser la recuperación del valle? Porque yo no puedo hablar de recuperación, creo que no se debe hablar de recuperación cuando el dinero se le dio a los agricultores para que hicieran ellos lo que quisieran con el dinero, porque el dinero le pertenecía a ellos, y la recuperación, pues no, hay lo que hay, y ahora mismo se encuentran con la necesidad de un montón de 200 y pico millones para hacer carreteras, para hacer las vías, para hacer las conducciones de agua, las conducciones eléctricas, la conducción telemática para el control del riego, por el riego automatizado. ¿Usted que conoce
la isla de La Palma? Tiene peculiaridades bastante
singulares
y el cultivo, yo creo que en gran medida se va a resolver y se va a mejorar y a terminar. Pero es verdad que hay problemas porque hay gente que empezó a trabajar y ahora tienen sus huertas terminadas, pero no hay acceso del agua a esas huertas.
¿Ha habido falta de planificación?
Posiblemente sí. Posiblemente, tal vez, con la premura, la necesidad del momento, pues no se buscó un equilibrio. Yo lo que sí me gustaría, para terminar, sí, y rapidito, es tenemos que seguir trabajando con lo del plátano. Seamos optimistas, pero seamos también precavido de que lo que nos viene va a depender del trabajo que hagamos de aquí en adelante hasta que se tomen las decisiones. Y para eso necesitamos la unión y la colaboración de los medios de comunicación.
Sí, señor, aquí estamos.
Por eso está y se agradece muchísimo.
Por eso está usted. No hay tiempo para más. Gracias por la atención prestada. Que tengan ustedes un buen día.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
Feria Agroganadera de Tenerife, Fagate 2026. La Feria de las Razas Autóctonas Canarias. Del 17 al 19 de julio en la Casa del Ganadero en La Laguna. Concursos morfológicos, talleres gastronómicos, gastromarket, exposiciones de razas autóctonas, de artesanía, novedad de granja infantil y un sinfín de actividades para disfrutar en familia. ¡Te esperamos!
El sábado 18 de julio nos vamos de campo y mar a la Feria de Agricultura y Ganadería de Tenerife, Fagate 2026, para encontrarnos con los productores agrícolas y ganaderos referentes de esta isla, para saber y saborear productos de calidad diferenciada, singulares de nuestra tierra y de su gente. Nos vemos en la Casa del Ganadero, Camino de San Diego, La Laguna. De campo y mar, de 11 a 1, Fagate, territorio, paisaje, producto local, el valor de lo nuestro.
En la Radio Canaria de Campo y Mar, Clemente González.
Les esperamos el próximo sábado. Será un placer, de verdad, que se acerquen por allí, saludarlos. Muchas gracias. Al final todo es previsión y planificación. Lo ha dicho hoy el presidente de Asproca. Para que las cosas salgan bien, más vale prevenir que lamentar. La improvisación es mala consejera, y más cuando se utiliza dinero público, en el que hay que ser totalmente transparente y efectivo, porque tiene que tener retorno. Gracias por la atención prestada. Estíbaliz Pérez, con todo su equipo, llega ahora con toda la actualidad informativa de la jornada. Será hasta mañana. Contigo, si consumes, hay futuro.